todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, hoy 8 de febrero del año 2017. Una nueva edición de este programa de Radio Rock. Programa nuevamente que nos sale apretadito con dos entrevistas por eventos venideros que la verdad que se han acumulado en bastante pocos días. Así que probablemente algún próximo programa habrá que dejarlo sin entrevista para sacar también un montón de novedades que se me van acumulando. Y algunas no tan novedades, pero que en definitiva es música que queremos que pase por vuestros oídos y que conozcáis. En cualquier caso, intentaremos sacar lo máximo posible a las dos próximas horas que ahora mismo comienzan, con dos entrevistas por delante. Presentaremos más en profundidad ese nuevo trabajo de Pimea Mecha, No Blood, No Glory. Banda que además estará actuando en el próximo Euskal Metal Fest, octava edición. Este próximo miércoles, día 10 de febrero. Sabéis que hablábamos hace una semana con Beethoven R. Estarán actuando el día siguiente, el 11 de febrero. En esa parte dedicada más al heavy metal más clásico. Hoy nos quedamos con la parte vikinga. Estaremos charlando en unos minutos con la gente de Pimea Mecha a través del teléfono. Un poco más adelante en el tiempo charlaremos con Halley, Halley 86 se llaman en la actualidad, mítica banda de los 80 dentro de la escena heavy metalera vizcaína, vamos a decir que reunificada al menos momentáneamente, tanto para dar vida definitivamente, para sacar a la luz algunas canciones que se quedaron registradas en el año 88 y que en estos días gracias a los sellos Gadir Records e Iberia Metallica se han editado bajo el título de Utopía. Además, banda que también estará actuando en un evento totalmente recomendado para todos, el próximo día 17 de febrero en el ICA Ateneo de Bilbao, donde se reúnen un puñado de viejas glorias, o bueno, o todavía nuevos talentos. Con eso de que cuesta mucho despuntar en esto de la música y uno tiene la sensación de que siempre se han merecido más, pues quién sabe. Igual todavía tienen mucho futuro, mucho que ofrecer y por supuesto que así lo creemos. Tanto Halley 86, que hoy visitarán nuestros estudios, como ese cartel conformado además por Éxodo, Sabotaje, Mariluz, Talión y Karcharot. Te contaremos lo vivido en la actuación en The Sober junto a Neon Delta y a ver si podemos tener un poquito de tiempo para también presentaros alguna novedad y recomendar algún próximo concierto. En cualquier caso, este programa cuenta con dos ediciones a la semana, complementarias, así que esperemos que entre las cuatro horas consigamos dar de sí todo lo posible a lo que a ti te interesa dentro de esta nuestra cultura. tenemos a Primera Mecha, banda que estará actuando este próximo viernes, que me corregía por aquí Miquel, nuestro buen compañero, al cual le mandamos un saludo. Me decía que he dicho miércoles 10. Bueno, pues evidentemente no, miércoles es hoy, y el viernes 10 de febrero tendrá lugar una nueva edición del Euskal Metal Fest, la octava en concreto. Y en ella tendremos la oportunidad de ver en vivo a Primera Mecha presentando este trabajo, No Blood, No Glory, en un cartel ese del día 10, bastante vikingo, con Finter Force, con Sovngarde y con Incursed, aparte de los propios madrileños, que hoy también son invitados aquí en La Mirada Negra, porque tenemos al otro lado del teléfono a su teclista y pieza fundamental, bajo mi punto de vista, en esta banda, Miguel Morón. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Pues muy bien, disfrutando de vuestra música y de un trabajo por el cual, por segunda vez, pues tengo que dar la enhorabuena, porque si Legacy of the Hated North ya era un gran disco, este lo vuelve a ser, y tampoco creo que os hayáis conformado con igualarlo, sino que si cabe, creo que hay un crecimiento.
Hombre, al final es un poco la pretensión que tenemos cada banda, ¿no? Cada disco que sacas tienes que intentar que sea mejor que el anterior. En nuestro caso, bueno, Legacy of the Hidden North nos gustó mucho, era el resultado a mucho trabajo, pero no dejaba de ser nuestra primera grabación seria en estudio. Gracias a esa grabación hemos aprendido un montonazo de cosas, tanto a nivel compositivo fundamentalmente, como a nivel de arreglos, como a nivel interpretativo, y yo creo que eso se ha podido plasmar en este disco. Íbamos evidentemente a intentar superar lo que ya hicimos en 2013 y, bueno, no sé, todos los artistas yo creo que nos quedamos con el último trabajo que hacemos, ¿no? Pero yo creo que objetivamente a mí por lo menos me gusta mucho más.
¿Qué se aprende más, de lo que se hace en un estudio o también de lo que es tocar en directo, funcionar como banda? Porque luego todo sirve también a la hora de llegar a un segundo disco, ¿no?
Hombre, todo sirve evidentemente. Yo creo que de ambas se extraen cosas positivas, pero al haber trabajado en un estudio con un nivel de exigencia alto como fue New Life en el caso de nuestro primer disco y tal y cual, pues te das cuenta de que tienes que hacer las cosas a lo mejor de otra manera, o que tienes más opciones para componer, para arreglar, para tratar los temas. Y eso pues se plasma en las próximas composiciones en las siguientes composiciones que hicimos, ¿no? De tocar en directo, pues bueno, yo creo que se aprenden otras cosas. Quizá no tanto a nivel compositivo o a nivel arreglístico y tal, pero sí que a nivel interpretativo, por ejemplo, en directo y tal. Pero vamos, en nuestro caso, y resumiendo, para la segunda grabación yo creo que hemos aprendido más de lo que traíamos o de lo que vimos en nuestra primera experiencia en el estudio que de la experiencia en directo.
¿Habéis cambiado los estudios, la producción? Porque el primer disco fue por parte de José Garrido y Dani Melián, masterización de Mika Yusila. En este caso habéis contado con Alex Capa.
Sí, efectivamente. El primer disco, aunque evidentemente nos gustó bastante el resultado, pero sí que estaba más orientado su sonido, su producción, hacia el heavy metal de los 90, finales de los 90 y tal. Quisimos darle para esta ocasión un enfoque más actual, un enfoque más contundente también, más cañero. Y bueno, pues nos encontramos con Alex Capa, que ya le conocíamos también, de hecho también estuvimos a punto de trabajar con él en nuestro primer disco, pero ya para este sí que nos decidimos por él, porque bueno, los trabajos que ha hecho y que ha producido él pues hablan por sí solos, ¿no? Entonces fue la opción, y la verdad que muy, muy contentos.
Un sonido más explosivo, diría yo, no sé si te gusta la calificación.
Sí, desde luego puede ser calificado como más explosivo, más contundente, más cañero, más agresivo, puede ser.
También me da la sensación de que funcionáis más como banda. No sé si por el hecho de que vosotros mismos pues lo habéis buscado, o por el hecho de que al final todo grupo que va cogiendo un recorrido también acaba sonando más compacto, pero me parece que hay un gran trabajo compositivo a nivel colectivo, muy por encima de lo que pueden ser las individualidades, que tal vez podían incluso sobresalir algo más en el primer disco que en este segundo, que creo que brilla más en conjunto.
¿Sabes qué pasa? Que en este disco yo creo que lo que más, o una de las cosas que más, junto con otras que luego seguramente hablemos, Pero una de las cosas que más hemos trabajado y en las que más mimo hemos puesto es en dejarnos huecos los unos a los otros, en ensamblarlo todo más para que, bueno, para que resaltase en cada momento lo que mereciese la pena, ¿no? Y mientras una cosa resaltaba, pues el resto de la banda apoyaba. Yo creo que sí que hemos conseguido un equilibrio entre instrumentos, una manera de tocar y una manera de sonar muy compacta y muy sólida, ¿no? Que nos hace, bueno, pues lo que dices tú, aunque sí que hay solos, tanto de guitarra como en este caso el primer solo de teclado también en el tema que acabas de poner y tal, pero sí que es cierto que hemos trabajado mucho el que todos los temas fueran pues un bloque desde el principio hasta el final, con partes en las que destacase cada uno de los instrumentos, pero sin perder el conjunto. Sí, sí hemos trabajado mucho eso.
Es que más que a nivel individual, o más que individualista, es un disco más detallista, diría yo. Le habéis dado más protagonismo al sonido ampuloso que puedes tener como banda con cierta tesitura sinfónica, ¿no? Sois una banda muy vikinga, muy, muy aguerrida, muy de sonido nórdico, pero en este trabajo yo por lo menos veo que hay un mayor cuidado en los arreglos orquestales, hay mayor aparición de ciertos instrumentos que sí, forman parte de lo que es el folk, ¿no? Al final, ese sonido nórdico, como decimos, pero también muy engalanados, ¿no? E igualmente, creo que hay un trabajo de voces a veces muy arropado, ¿no? Con coros y demás, que creo que da un sonido más voluminoso, vaya, a la banda.
Sí, evidentemente. Es un poco lo que te comentaba. Hemos trabajado mucho los arreglos, hemos puesto mucho mimo en eso. Fíjate que en este disco realmente, por ejemplo, hablando del tema de los teclados, ¿no? Realmente hay quizá menos minutaje de teclados, pero tienen más presencia. Y no es una cuestión de volumen en la mezcla, sino una cuestión un poco de eso, ¿no? De aprovechar los espacios donde realmente podrían destacar o donde realmente podrían resaltar y meterlos ahí, ¿no? Aparte que sí que es cierto que hemos abierto nuestro espectro musical, no nos hemos quedado en el viking metal puro y duro, digamos, que a lo mejor podría haberse reflejado el folk metal, ¿no?, en el primer disco. Hemos abierto eso hacia tesituras un poquito más épicas, un poquito más sinfónicas en algunas partes, un poquito más de death melódico en otras. Sí que hemos abierto un poco el espectro y hemos intentado cuidar al máximo los arreglos.
El título del disco muy significativo, ¿no? Porque aunque bueno, viene muy acorde con esa épica precisamente de la que me hablas, está todo muy unido, ¿no? El viking, el battle metal, el epic metal, lo pongamos la denominación que queramos. El título de por sí, No Blood No Glory, ya refleja ese sentimiento, vamos a decir, guerrero, que se puede asimilar un tanto llevándolo a esa tesitura pues de guerras nórdicas, si queremos medievales también en alguna parte, o a la propia lucha y la batalla que supone el hecho de tener una banda de metal a día de hoy.
Pues mira, me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque es una cosa que yo pienso igual. El tema del título y tal y cual, pues bueno, teníamos varias posibilidades. Y se propuso este nombre, la persona que lo propuso yo creo que lo hizo únicamente pensando en el tema de eso, de batallas, de guerras, vikingas, de mitología, de esos tiempos tan violentos, ¿no?, que fueron los tiempos de los vikingos. Y también es cierto que el disco, si lo ves, pues es un poquito más rápido que el anterior, es más sonidos más agresivos quizás, entonces bueno, le iba bien. Pero yo desde el principio, y bueno, pues habiendo pasado por los avatares que toda banda de metal pasa en su historia, que nosotros ya llevamos en esto 10 años desde que fundamos y 8 años desde que tenemos ya la formación completada, o sea que ya hemos vivido algunos sinsabores que otros, algunas luchas que otras, pues es cierto que yo de repente pensé, hostia, pues este No Blood No Glory es un poco quien algo quiere algo le cuesta, ¿no? Y como no luches, macho, te vas para casa y aquí te quedas. Y un poco, personalmente para mí, este nombre representa también mucho o en gran medida esa lucha, ¿no? Que desgraciadamente hay que tener para sacar esto adelante y esos malos rollos que muchas veces hay que sortear y hay que vencer, ¿no?
Bueno, pero luego merece mucho la pena todo eso si tienes detrás a un puñado de gente que te apoya, ¿no? y que cree en vuestra música. Hicisteis una campaña de crowdfunding, algo ya muy habitual en las bandas. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Porque en vuestro caso es la primera vez, creo, que lo hacéis. Con el primer disco no fue así.
Efectivamente, sí. Como dices tú, en nuestro caso, el No Blood, pues podríamos, si queremos utilizar esta anécdota, ¿no?, o esta manera de verlo, sería toda la lucha y tal y cual, y el No Glory, pues el éxito que de momento es, pues eso, crear e ir ampliando nuestra masa de seguidores, que afortunadamente están ahí, que son la razón por la cual seguimos luchando y para la que nos comemos estas historias y seguimos peleando por esto. Entonces sí que es cierto que este número de fans sigue creciendo, que muchos fans están ahí desde el principio y que su apoyo nos es fundamental, y la campaña de crowdfunding es una gran muestra de ello. Nos echaron una grandísima mano a sacar el disco. Estamos muy contentos con el resultado de la campaña, con el hecho de que existan iniciativas de este tipo, porque para bandas como nosotros, pues oye, son muy importantes, ¿no? Por un lado, te dan la oportunidad de que tus fans, los que es un poco, ¿no?, como que te adelanten el dinero, y joder, la verdad que alguien te adelante pasta ahora, con la situación como está, sin haber escuchado nada de tu disco, sin haber escuchado el resultado de lo que se va a llevar a casa con su aportación, pues es un orgullo, ¿no? Y por otro lado, pues también es cierto que como la promocionas y precisamente la gente que te conoce pues te ayuda a promocionar y tal, pues sirve también para darte a conocer como banda, ¿no? Y que como ya tienes un trabajo previo, que en este caso el primer disco, que te respalda y tal y cual, pues sí es cierto que ha llegado a nosotros más gente que a raíz del primer trabajo pues ha decidido apoyarnos para el segundo, pues gracias a eso, a los fans que previamente teníamos, que les han dicho, hostia, pues mira esta banda, apóyala y tal y cual, que están haciendo un crowdfunding, así que nada, muy bien.
Y también está el hecho de que contéis ahora con Warhol Records, la Warhol Death, mejor dicho, Records, una compañía internacional que tiene un montonazo de buenas bandas dentro de su catálogo, vaya, y la verdad que no sé en qué sentido os supone un apoyo, además, para sacar vuestra música un poquito fuera, ¿no? Porque está claro que este país es un poco, bueno, más complicado para todos, sobre todo a nivel cultural y más a nivel musical, y que vuestro estilo es un estilo que precisamente pega mucho fuera de aquí, ¿no?
Efectivamente. Con Warhol Death ha sido una pasada. Yo, mira, tuvimos la oportunidad, porque les pasamos nuestro trabajo, aun cuando era solo una maqueta, porque nosotros siempre grabamos el disco antes en casa, ¿sabes?, para hacer una maqueta del disco entero, para ir, bueno, pues trabajándolo todo y tal. Y les pasamos nuestro trabajo y la verdad es que les gustó mucho y dijeron, mira, vamos a ir adelante con esto, luz verde, porque creemos en lo que hacéis y os vamos a apoyar. Y estuve sondeando a otras bandas que habían trabajado con ellos y tal y cual, y me decían, bueno, no sé, no hemos notado mucho la diferencia y tal y cual. Yo puedo decir que desde el primer día que empezamos a trabajar juntos he notado la diferencia un montón. A lo mejor es porque estaba muy mal acostumbrado con otra gente que he trabajado y tal, pero es que gente muy seria, a nivel trabajo, digamos, gente muy seria, gente muy responsable, gente muy maja, y a nivel resultados, pues un montón. O sea, desde el principio, yo qué sé, la noticia, que fíjate qué chorrada, la noticia de que habíamos firmado con ellos y tal, hostia, es que tuvo mucha más repercusión de que otras muchas noticias que habíamos lanzado nosotros, a lo mejor con más contenido o con más importancia, ¿no? Y desde que lanzamos el lyric video de Thunder God, que es el lyric video que lanzamos antes como presentación del disco, pues joder, la verdad que gente de un montón de sitios y tal y cual nos descubrió. Y ahora con el disco, pues se lo han mandado a un montón de medios de un montón de países, y joder, cada dos por tres tenemos críticas del disco desde, yo qué sé, desde Europa, desde Estados Unidos, desde Japón, que va a salir el disco. Bueno, el disco va a salir físicamente, ha salido ya en Europa y en Estados Unidos, va a salir ahora en Japón, y en fin, que sí que estamos notando la repercusión que está teniendo en un montón de países y el feedback, ¿no?, un poco de la gente, y la verdad que es un orgullo, porque encima, pues honestamente, a la gente le está gustando como digo yo, si haces una música que a la gente gusta, la pena es que no haya mucha gente que te pueda escuchar, pero con estos, pues la verdad que estamos llegando mucho más lejos. Estamos muy contentos.
Tiene que haber ese interés por la gente, pero también la posibilidad, claro, de que alguien te pueda hacer llegar hasta allí. También, claro. El tema es solamente a nivel promocional, ¿o os podrían echar un cable tal vez, hacer, no sé si una pequeña incursión en tierras europeas, una gira? Porque claro, hay que tener en cuenta que todo esto es muy complicado, sois varios componentes en la banda y hay que cuadrar muchas cosas, pero no sé cómo lo veis o si se os pasa por la cabeza, si hay posibilidad, si no.
Bueno, lo de salir a tocar fuera, desde luego es un objetivo prioritario para Pime Ametsa. Sabemos que en España hemos tenido muy buena acogida, ya lo viste cuando tocamos en Erandio, hemos tocado en varios sitios y tal y cual, y bueno, siempre nos ha ido bien. Pero sabemos, y por grupos amigos que han salido fuera, que la historia está ahí. Entonces lo tenemos como objetivo prioritario. La gente de The One Hot Death está trabajando para ello, ¿no? Como decía que estamos trabajando en ello. Bueno, estamos trabajando para conseguirlo. Y hay cosas que están ahí en proyecto, nos van a echar una mano. Y nuestro manager, que tenemos un manager que además tú seguramente conozcas, Carlos Maestre.
Por supuesto, un currante y un buen tío.
Un buen tío y un currante como pocos. No. Pues él está también dejándose los huevos para sacar el tema fuera, y yo creo que va a haber noticias pronto al respecto. O sea, que es algo que queremos hacer, es algo que nos está conociendo la gente y nos están escribiendo ya desde fuera que quieren que vayamos, y es algo que yo creo que sí que se va a conseguir a corto o medio plazo, vamos.
Oye, volviendo un poquito a lo que es el disco, hemos hablado un poco del sonido, de las composiciones, pero no hemos hablado un poco de lo que puede ser el lazo de unión que puede haber entre los temas, ¿no? Porque hay cierta similitud con el primer disco en el hecho de que metéis algún instrumental. Tenéis una intro también que parece que da como un empaste a los temas. Lo que yo no sé es si realmente hay cierta unión en cuanto a temática o no tiene absolutamente nada que ver uno con otro.
Bueno, en cuanto a temática, hay unión en el sentido que nuestros temas principales siguen siendo todos aquellos relativos a la mitología vikinga y a aquella época, ¿no? Pero no son álbumes conceptuales, ni el primero ni el segundo, ni entre ellos en sí están ligados por alguna suerte de historia o algo así, no. Ya te digo, líricamente nos basamos principalmente en mitología vikinga, en la época siglo XI, siglo XII y por ahí, pero en este disco aún así hemos ampliado un poco también la temática. Por un lado hemos metido algunas referencias a la literatura, como por ejemplo en el tema Grendel, ¿no?, la historia de Beowulf. Uh-huh. Y también temas, por ejemplo, pues como Cry for Freedom, que es el último corte. Bueno, con Alba Gubrat también, que es el anterior, ¿no?, los cortes 9 y 10, que tratan de la lucha del pueblo escocés por su libertad. O sea que sí que hemos ampliado un poquito el espectro aún así. Y luego, bueno, el tema número, creo que es el corte número 4, Nothing Can Stop or Strike, que también es un poco de unión y un canto a la hermandad entre banda y público, entre la gente entre sí. Pues eso, un poco también representando esa voluntad de que, mira, puede pasar lo que pase, pero si estamos juntos nadie nos podrá detener, ¿no? O sea que como en lo musical también hemos abierto un pelín, sin perder la esencia, pero hemos abierto un pelín también el espectro lírico.
Vale, y si alguien se pone por delante, cuando menos también, y no nos deja pasar, levantaremos una jarra de cerveza, ¿no? Y que también está presente ese contenido festivo, ¿no?, en vuestra temática.
Por supuesto. Vale, poquito... Eso siempre, una buena jarra de cerveza, hagas lo que hagas, siempre siempre viene bien.
Bueno, ahora toca defender esto en directo, que como decimos, tiene un sonido, yo creo que superior al primer disco, bajo mi punto de vista no cabe duda, bien por la producción, bien por el propio crecimiento también de la propia banda y vuestra experiencia. Ahora el marrón es subirse ahí arriba, que el técnico de sonido tenga un buen día y que no os juegue una mala pasada, y que la banda pueda defender con un buen sonido, ¿no?, este trabajo en directo.
Sí, claro, esa es la historia. Por nuestra parte, defenderlo en directo, pues lo vamos a defender como siempre hemos hecho, dejándonos la piel en el escenario. Los que nos habéis visto ya sabéis, pues eso, que además de lo musical, nos gusta ofrecer un espectáculo visual, no nos paramos de mover, llevamos nuestros atuendos pues acordes un poco a las letras que cantamos, a la época que representamos en nuestras composiciones, tanto musical como desde el plano lírico. Y eso, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo con más fuerza si cabe, porque, como decía en tu primera pregunta, ¿no? Cada vez son más directos, cada vez son más conciertos a las espaldas, cada vez son más tablas y cada vez sabes mejor cómo desenvolverte arriba, ¿no? Que el técnico de sonido tenga un buen día, pues chicos, que eso al final es una lotería, y lo lleva haciendo desde el principio, y en nuestros primeros conciertos la gente se sorprendía porque curiosamente nos sacaban un sonido de la leche, y luego ha habido conciertos que a lo mejor a nosotros pues ya nos ha pillado con más experiencia y haciendo mejor las cosas, y ha sido entonces el técnico cuando no ha tenido su día, en fin. Cuando ambas cosas se alían, evidentemente sale un concierto que tanto músico como espectador pues lo flipan, ¿no? Pero bueno, pues lo que hay que procurar, y nosotros intentamos poner lo más fácil las cosas, lo más fáciles posibles a los técnicos, lo que hay que procurar es que eso suceda siempre, pero bueno, a veces es difícil. Y alguna experiencia mala en ese sentido acabamos de tener recientemente, pero bueno.
Hay un comunicado, de hecho, en Facebook, yo creo que lo mejor es que la gente lo lea, donde se ve pues el poco respeto que tienen por los músicos de metal, por el público del metal en algunas salas, pues donde hay programada una fiesta posterior a los conciertos y de repente te dicen que tienes que acabar antes de la hora porque aquí lo que manda es el negocio y luego viene otra historia. En fin, ya digo que me parece muy triste. Yo tampoco quería ahondar mucho en ello, pero si tú quieres decir algo, pues lo puedes comentar, aunque creo que sois bastante explícitos, por lo menos en el comunicado que he visto en vuestro Facebook.
Sí, bueno, pues eso, todo aquel que quiera enterarse un poco de lo que pasó, pues le invito a pasar por Pimea Mecha Oficial, con dos Fs, Oficial con dos Fs, y que lo lea íntegro. Y bueno, simplemente como resumen, pedir un poquito a todas las salas o reclamar, ¿no?, de las salas que abren para otro tipo de música. Pues mira, si estás dedicándote además de a abrir para tu estilo de música, que a mí me parece muy bien, o tu nicho de negocio, que a mí me parece genial que cada uno tenga el que quiera, pero si estás abriendo hasta una hora para conciertos es porque tanto el alquiler que cobras como las copas o las cervezas que se vendan, pues te son necesarios para cuadrar cuentas a final de mes. Entonces, siendo eso así, trata a la gente igual de bien o mejor, por lo menos igual de bien que a los demás clientes que tienes a lo largo de la noche, y respeta el arte, respeta la cultura que se está desarrollando y que está teniendo lugar en tu sala, y porque al final, aunque tú hagas o representes o acojas a otro estilo de música, al final que un país, una comunidad, un colectivo, un grupo de gente, un grupo humano tenga una cultura y un arte fuertes y un arte que se puedan desarrollar con libertad y en plenitud de condiciones, pues les va a reportar muchos beneficios en todos los sentidos, no solo en el económico, sino en todos. Así que, pues, actúa un poquito mejor.
Eso sí, sobre todo que se cumpla lo acordado, ¿no? Porque ahí está también el tema, ¿no? Que muchas veces, yo lo he visto aquí también en algún momento, algún cambio de sala porque de repente hay otro evento que el dueño entiende que va a ser más rentable y, bueno, esas cosas también, a veces, en alguna ocasión, han ocurrido,
por ejemplo, en nuestro caso, no es como tú comentabas que hubiese una fiesta después del concierto, que oye, si se ha acordado, también que se respete, evidentemente, pero es que eran las propias actuaciones las que no se respetaban, o las que querían no respetarse, y las malas maneras que se tienen, que yo creo que eso, sea lo que sea, no procede en ninguno de los casos. Pero bueno,
ya verás cómo este próximo viernes en el Centro Cultural de Larracho en Donosti os van a tratar muchísimo mejor en ese Euskal Metal Fest, donde esperemos que haya una gran cantidad de público para veros a vosotros y a las bandas que estaréis ahí actuando. Así que, Miguel, por mi parte, yo creo que, bueno, poco más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que tú creas que es conveniente pues comentar, lo puedes hacer ahora.
Pues nada, simplemente darte las gracias a ti, Antonio, siempre lo hacemos por apoyar ya no solo a Pimea Mecha, sino a las bandas que estamos empezando, a las bandas jóvenes, Aquí hay mucha gente a la que se le llena la boca con que apoyan a los grupos amateur y lo que intentan es sacar tajada y sacar pasta. En tu caso eso no es así, como en el caso de otros muchos compañeros tuyos, y para grupos como Pimea, pues eso es fundamental. Así que muchas gracias por acogernos, y a la gente, pues nada, que venga a Donosti el viernes, que allí va a haber un espectáculo bastante, bastante potente. Vamos a ser cuatro bandas que honestamente creo que vamos a caldear el ambiente mucho para que ellos se lo pasen muy bien, que ese es el objetivo. Y nada, si quieren saber más de nosotros, pues estamos en pimeametsa.com, pimeametsa.com, en Facebook @pimeametsaofficial, con dos Fs, en Twitter @pimeametsa, pimeametsa.bandcamp.com, que es también donde tenemos la tienda online, con los dos discos, con camisetas, con los cuernos, con los colgantes, parecemos aquí un mercadillo, pero tenemos mucho merchan, y eso, y sobre todo que le peguen un escuchazo al disco y que lo disfruten, y de la manera que quieran que lo escuchen y que lo disfruten. Y nada, cuando quieran algo de nosotros, pues ya saben dónde encontrarnos.
De acuerdo, ¿y qué tema te gustaría que pusiéramos? Que hoy hemos empezado con Thunder God. Pues ahora que me digas tú.
Pues, no sé, me cuesta elegir, pero...
Según cómo tengas el cuerpo, ¿qué te apetecería ahora mismo?
Pues ahora mismo me apetecería el corte número, justo el siguiente, del que hemos estado hablando un poquito antes, que es Nothing Can Stop or Strike.
Pues venga, ya lo tenemos sonando de fondo a nuestras palabras. Estamos en contacto, ¿de acuerdo, Miguel?
Genial, Antonio. Pues un abrazo y hasta pronto.
Bueno, pues ahí habéis escuchado cómo suena uno de los temas registrados en aquel año 1988 por parte de Halley, mítica banda vizcaína, una banda que se curtió muchísimo entonces en directo y que dejó en aquel momento pues unos temas que no habían visto la luz hasta la actualidad. De la mano de los sellos Gadir Records e Iberia Metallica, finalmente se edita este trabajo bajo el título de Utopía, con un pequeño cambio en el nombre de la formación para diferenciar de alguna otra banda con la misma denominación, Halley 86, y que en definitiva creo que es un auténtico tesoro que se ha rescatado precisamente pues de ese, no sé si decir, del olvido, después de estar enterrado tantísimo tiempo, y que finalmente pues ve la luz. Por lo tanto, yo creo que cabe felicitarnos todos los que nos gusta esto del heavy metal, los que nos gusta seguir conociendo bandas, los que nos gusta entender un poco más lo que era toda la escena, no solamente a nivel internacional y las bandas que todos más o menos podíamos conocer, sino aquellas bandas que también dejaron su huella. Yo creo que es muy muy bonita la labor que están haciendo algunas personas precisamente por rescatar trabajos como este. Tenemos aquí a varios miembros de la formación. Damos la bienvenida a Cali, muy buenas.
Hola.
Acercaos para hablar,
hola,
¿vale?
Hola, amigos.
Marilu, vocalista.
Opa, ¿qué tal?
Paco, batería. Bueno, Cali, Paco, buenas.
Sí, hola, buenas.
Cali, no hemos dicho lo que tocas.
Yo el bajo.
El bajo.
Pero soy el más alto, ¿eh?
Y bueno, nos falta Angoyo y nos falta Iñaki, para los cuales también pues mandamos un saludo. Y bueno, en definitiva, yo creo que ilusionados con el hecho de que se rescate esto después de tantísimos años, ¿no? Año 1988, no sé si ya con las esperanzas perdidas o no, y rejuveneciendo un poquito, volviendo un poco atrás en el tiempo. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo estáis viviendo este momento?
Joder, pues la verdad que nos llegó de sopetón, porque lo dábamos casi como perdido ya, el tema, tantos años. Y en el momento que nos comentó Jesús y, joder, que esto iba para adelante, la verdad que, bueno, y el buen trabajo que ha hecho Goyo, la verdad que Goyo lleva muchos, muchos años dándole vueltas al tema este. Y la verdad que, bueno, emocionadísimo, vamos, y encima si tocamos para la gente aquella que nos veía en su día, pues mucho más todavía.
Entonces era más fácil tocar en directo que ahora, ¿no? Porque erais una banda, se hace mucho hincapié en que tocasteis muchísimo. Lo complicado era realmente sacar un disco, ¿no? Han cambiado un poco los tiempos. Parece que es más fácil sacar un disco para todo el mundo, y luego lo complicado es verdaderamente tocar en directo sin quemar demasiado al público, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Fíjate que nosotros allí siempre andabas con los ayuntamientos, un poco que te patrocinaría, uno te patrocinaba el de Portugalete, te patrocinaba el de Santurce, hacías ahí un mix para poder grabar. La verdad que también en aquellos momentos, cuando fuimos a Tsunami, acababa de salir Duncan Du de grabar Las Gaviotas. Después de nosotros entraba Barricada. O sea, que te quiero decir que era caro. Era caro aquello.
¿Y cómo fue aquella historia? Vamos a ver, son 3 años más o menos lo que estés como formación, ¿no? Del 85 al 88, 86 al 88, por ahí, ¿no?
Es que nosotros empezamos, antes de que entrara Marilu,
ya llevábamos
mascullando el...
¿Con el nombre de Halley?
Sí.
Sí, sí.
A finales del 85.
Sí.
Empezaste sí. Y con otro cantante.
Se empezó con nosotros.
Sí, con Ian, Rappur, ¿no? Ian, ¿verdad?
Sí, Ian, sí, 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 sí. Y luego, bueno, pues veíamos, hicimos alguna actuación y vimos que no. No rendía, lo tenía que
rendir. Estaba a gusto también.
Y nos acordamos de una muchacha linda que había de Santurchi. Y la enganchamos. Y a partir de ahí, pues bueno, ya fue todo más rodado.
Nos lo tomamos más en serio.
Sí, la verdad que sí.
Porque yo tenía como un látigo y tal.
Sí. Sí. Exagerada.
No, a mí me gustaba trabajar mucho y me gustaba que todos trabajaran también. Sí, sí, sí.
Erais gente que tampoco veníais de cero. Yo no sé cómo era entonces vivir en la música en aquel momento en las bandas. Pero ya erais gente que erais muy joven, pero también teníais ya una experiencia, ¿no? Había bandas anteriores, Nemesis, por ejemplo, se puede asociar mucho con lo que luego fue Halley, ¿no? Fue lo de después. Nemesis es donde venías.
Neurosis.
Casi. Otra que casi acierto.
Casi acierta.
Sí, Neurosis, ¿no?
Neurosis es del 82. Sí. Y en Neurosis estaba Goyo y Iñaki.
Sí.
Y Goyo fue el que se acordó de mí cuando estaba en Halley. Y dijo, pues le voy a decir a Malin. Y luego también entró Iñaki en Halley. O sea que
sí.
3 de Neurosis, claro. Acabamos en Halley.
Goyo y yo lo acabamos de dejar con Tuareg cuando aquello... Sí.
Que sí,
yo empecé tocando con Miguel Colino, el de Extremo Duro, que tocaba la guitarra. El bajista de Extremo Duro, sí. Que tocaba la guitarra. En Ocaso.
Sí.
Tela. y luego formamos Tuareg con Jesús Aguado y se vino Goyo con nosotros también.
O sea, que erais unos niños prácticamente sí, entonces, sí, pero sí, que habéis sí, hecho sí. ya cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, ¿cómo se explica que se grabe un disco y no se edite? A ver, explicándonos un poco por qué quedan esas canciones ahí,
es que
cuando ya habíais hecho el esfuerzo, el desembolso, ¿no? Lo que sea, pagar el estudio, todo el trabajo queda hecho y de repente no se consigue la edición del disco.
Bueno, yo voy a dar dos motivos que a mí me parecen. El primero, puede que no habría mucho apoyo desde el centro del país hacia las periferias. Uh-huh. y otra, pues porque en algunas ocasiones no me puse de rodillas. Uh-huh. Así directamente te lo digo.
¿Ante compañías? ¿Ante...?
Ante algunos medios madrileños.
Ah, medios madrileños.
Sí, que prometían mucho. Sí, cosa que no me creí nada.
La cosa estaba mucho más centralizada que ahora.
Estaba muy centralizada, sí. Y aparte te pedían cosas a cambio. A las cuales no acepté, obviamente, porque el disco no salió.
Sí.
Lo siento por mis compañeros.
También había...
Yo por eso me corté el pelo.
son aspectos que a mí se me escapan un poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que había bandas que incluso se iban a Madrid, ¿no? Porque parece ser que no se podía trabajar de otra manera entonces.
Es que aquí cuando aquello se llevaba mucho el rock radical vasco y todo eso, y aquí para mover lo que nosotros hacíamos, demasiado tocamos. En aquella época para hacer la música que era, porque allí tocaba, ya sabes, corta tu historia es así o aquí no harás nada.
Sí, y, eso es otra cosa que también yo pensaba precisamente que eso era un factor fundamental, aparte de lo que de lo que tú me has comentado, Marilu, también el hecho de que, claro, no sé si decir que la música en el País Vasco ha estado muy politizada en parte, y lo que era el heavy metal, no, que por ejemplo si venía de Madrid pues vamos, parecía que podía triunfar. Aquí Ángeles del Infierno casi fue una cosa como una especie de excepción, pero sí que parece que al resto de bandas que hacíais lo que era heavy metal o hard rock, además cantando en castellano o incluso en inglés podía ser, parece que vamos, que no se hacía el mismo caso, ¿no?
No. Pero hoy en día tampoco.
Hoy en día tampoco. Igual ha cambiado un poquito, ¿no? No sé.
Ha cambiado, pero yo que me he movido un poquito más, es igual. O estás en la capital o olvídate. Uh-huh. Olvídate. O pones tú todos los recursos económicos y todo. Y aún así en la capital también está bastante, bastante jodido. Uh-huh. O sea que no ha cambiado tanto.
Hombre, yo recuerdo de haber hecho varias veces las rutas del sordo, que se le llamaba así. La primera ya fue cuando yo estaba en Neurosis, a la par se formó Éxodo. Y yo me acuerdo de ir con Iñaki de eso, de irnos los dos a Madrid a hacer la ruta del sordo. Y efectivamente estaban sordos todos. Fíjate, uh-huh. Neurosis y Éxodo, y ni puñetero caso. Y con Haley lo mismo. Hice varias veces pues la rutilla y nada de nada.
Y eran bandas con nivel ya, como para hacerles un poquito de caso.
Y no, ya te digo.
¿Cómo estaba entonces el tema de las radios, por ejemplo, aquí en Vizcaya, ¿no? Las radios locales, las radios...
Radios piratas.
Sí, sí,
como,
sí.
Por como, esto, como, radios piratas.
Como esta, ¿eh?
Sí.
Nosotros tenemos unos piratas de cuidado.
Por eso me quitan las alhajas.
Pero digo, ¿no? ¿Cómo estaba entonces? ¿También ocurría un poco lo mismo o ahí se había...? Porque la sensación que da es que había mucho más movimiento de... No sé, que pueda haber ahora, que hay muchas bandas, pero no parece que haya tanta vida precisamente para las bandas.
Sí, volvemos a lo mismo. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué estilo de música hacías y qué radios te ponían?
También eso era fundamental, ¿no?
Sí.
Hombre, yo tengo que agradecer a Pablo Cabeza en Radio Euskadi, que es una persona que está desde siempre apoyando la escena local. Uh-huh. Siempre. Lleva, no sé, 40 años o más. Y se preocupaba mucho de los grupos locales, se preocupaba de sacarlo también en el Egin cuando aquello, de hacer los programas de radio, de poner las maquetas, se preocupaba muchísimo. Uh-huh. Y de radio oficial, vamos a decir. Lo demás eran todo, pues, en radios piratas.
Joder, me acuerdo de cuando aquello estaba ya lo de Euskadi Gaztea.
Sí.
Y nos... ¿Quiénes sois? ¿Dónde vais?
Sí. Y, o sea, todos seguís, luego casi todos, ¿no? Habéis seguido en la música en cierta manera, ¿no? Tú pasaste a War, luego, como hemos dicho, tú pasaste para Irles ya años después. No sé qué has hecho ahí entre medias, también en War estuviste también.
Estuvimos una temporadita juntitos.
Es que estoy hablando de una época en la que no es por haceros sentir mayores, pero yo son como 12 o 13 años o 14 menos que vosotros. Ya. Entonces, claro, yo eso como que me pierdo un poquito, ¿no? Pero quiero decir que al fin y al cabo...
¡Cabrón!
No. Pero bueno, al fin y al cabo, habéis seguido de alguna manera vinculados a la música, ¿no? ¿Por qué Haley no pudo continuar? Aparte de por lo que me habéis comentado, tan duro fue el tema que no se podía continuar de ninguna manera. Luego otros, bueno, Iñaki ha llegado a estar en Extremoduro también, sí, claro. Igual un poco a nivel de repercusión, vamos a decir, a mediados de los 90, en una buena época para Extremoduro además.
Yo creo que también influyó que justamente me tuve que ir yo a una cosa que llamaban la mili.
Por
imperativo legal, ¿no? Porque yo quería, ¿eh?
Eso acabó con muchas bandas, ¿no?
Sí, y justo pues tampoco veíamos que salía el disco, salía la idea adelante, no podíamos editarlo, no tal o cual. Me marché y ya se me empezó a dejar todo así un poquito de lado. Y cuando pues volvimos, pues uno ya estaba tocando la armónica y el otro pues... ahí se quedó todo.
Y grabasteis un poquito a la aventura, porque es otra cosa también que sorprende, ¿no?
Es que tocamos mogollón, sí. ahorramos como la hormiga. ¿Y ahora qué hacemos? Grabar. Sí. Grabar.
Había que grabarlo.
No queríamos grabar una maqueta.
Pero de hecho también nos metieron un poco en Canción José, el dueño de Tsunami.
Sí, ahí nos hicimos.
Sí, yo no me acuerdo ahora muy bien cómo fue la historia. Yo primero le conocí porque primero estuve grabando en el segundo disco de Barricada. Estaba grabando unos coros y allí ya estaba también Rosendo y allí pues conocí a José, a la gente del estudio y todo esto, ¿no? Yo no sé si fue por aquello, que entonces es que tengo muy mala memoria, soy muy mayor. Sí. Entonces yo creo que nos empezó a decir, oye, pues enseñarnos los temas, a ver, sí, tal, porque yo creo que les puedo dar salida.
Sí, y un poquito nos empujó José, sí. Y luego pasó lo que pasó, luego, José quedó por el camino y... Sí.
Bueno, el hombre falleció, sí, al tiempo de grabar, pero bueno, sí que sí, tampoco pasó nada en ese intervalo de tiempo, tampoco es que se hiciera mucho por ello, entonces...
Estaba complicado.
A nivel de directo, lo que conseguisteis, ¿con qué os quedáis o qué, no sé, qué recuerdos podéis tener de aquel momento?
Lo de la Plaza Nueva, por ejemplo.
Sí. Muchos, yo tengo muchísimos.
Cambio de Plaza Vieja, Plaza Nueva.
Sí. La Plaza Nueva, el último. Además.
Tocamos con Barrigada, aquello está petadísimo.
Y también cuando nos invitaron a tocar en el garito de Tijuana en Blue, en Pamplona.
En Pamplona.
Muy guapo, sí.
No tengo recuerdos.
Teníamos a Barricada, todos los miembros de Barricada que venían de jugar, sí, al futbolín, sí, todos, sí, sentados delante, ahí, pero no, a 2 metros, todos. Sí. Bam.
Y en las fiestas de Santurce, en el campo de fútbol de Portu, en las, sí, escuelas de Sestava, que, sí, fue un bolazo, sí, con Éxodo, sí, también, y Dalia, creo que tocamos. Y luego los Gasteches, todo.
Bueno, Gasteches hicimos un montón con Arlequín, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Joder.
Arlequín, ahí estaba Iñaki, el cantante de
eso.
Sí, Manu, sí, el guitarrista.
Y habéis sido una banda que luego habéis sido recordada todavía por el público, porque yo no conocía vuestra música, no pude veros nunca en directo, pero conocía el nombre de Halley. Pues es una cosa que me parece tremenda, aunque ahora esté más en boga, porque esto ha salido definitivamente, y ahora sí que puedo decir que conozco ya vuestra música, aparte de vuestro nombre.
Bueno, y te gusta, ¿no?
Y me gusta, porque es heavy metal desde toda la vida, para mí, bajo mi punto de vista, muy, muy, muy bien hecho, ¿no? Pero vosotros erais conscientes de que la gente seguía recordando en parte el nombre. A mí, por lo menos, siempre me llegaba, sí, el nombre. ¿Te acuerdas de Halley y tal? La gente de vuestra época.
Hombre, la gente de nuestra quinta, claro. Sí. Y luego lo más curioso es que más gente más joven de verte por la calle y dice, tú eres la cantante de Halley, ¿no? Se acuerdan de mí. Pues sí, hay gente que se acuerda de mí.
Y lo bonito es que esto no sea solamente la edición de un disco, que ya por sí sería bastante bonito, sino que además vais a poder tocar en directo. Recordemos que el día 17 estáis actuando junto a otras jóvenes promesas de los 80,
de los 80,
de los 90, que son, bueno, Éxodo, Talión, Sabotaje, Cacharot, y tu banda con Carlos Creator.
Bueno, eso hay que explicarlo un poco. Porque,
explícalo, sí, porque sí, yo estaba también confundido.
Sí, porque mucha gente no sabe lo que es. Bueno, la verdad no se sabe porque son temas inéditos. O sea, en el año 89, cuando yo ya no estaba en ninguna banda, mi compañero era mi pareja, Carlos, uh-huh, Creator. Estuvimos muchos años juntos. Y bueno, pues hablamos de hacer unos temas para presentar en Madrid, como siempre, hacer otra Ruta del Sordo. Y él me compuso todos los temas, hicimos 4 temas, los presenté en Madrid, hubo una multinacional que se interesó, nos pidió más temas, presentamos 2 más... Y al final ahí quedó la cosa, pues como siempre, parece que no teníamos mucha suerte. Entonces eso nunca se llegó a escuchar, nadie lo ha oído. Si no lo has oído en mi casa o en el estudio de Carlos, no se ha oído. Pero ahí está otra vez, Jesús, de Gadi Records, que va a hacer un recopilatorio. Uh-huh. Y hasta ahí puedo leer.
Y ya tenemos la primicia. Ya hemos soltado la primicia en este programa.
La bomba.
Y como es del 89 y la fiesta es de la explosión de los 80, pues vamos a tocar Carlos y yo y Chefi de Sabotaje, de Los Cojones, de Los Antiguos Reacción. Va a tocar con nosotros también. Vamos a hacer en acústico unos temas de aquellos que grabé con Carlos.
Pues qué gran noche va a ser la de Elic Ateneo el próximo día 17 de febrero. Bueno, si alguien va a decir la noticia que nos acabas de decir aquí ahora, que mencione la fuente. Se ha dicho por primera vez aquí.
Se la he pisado, perdóname.
Va a estar patrocinado por Sintrón.
Vamos a escuchar algo más de este disco de Utopía y luego seguimos hablando, por supuesto, también del disco, de lo que es el sonido en sí, el estilo de la banda y algunas cositas más. Recordando a la gente y recomendando que asista ese día 17 a Elic Ateneo. No podía tener a todas las bandas aquí, aparte que, bueno, no todas
reeditan. ¡No vayáis más, que no cabéis!
No, y no todas reeditan discos. Carcharos ya pasaron en su día y creo que están en una forma tremenda. Sabotaje les hemos visto, hemos hablado sobre ellos. Tienen nueva vocalista y creo que es tremenda la pedazo de voz que tiene la chica. Pues de verdad hay que verles porque creo que están en muy buen estado de forma. Lo de Éxodo pues siempre es mítico, ¿no? Poder ver a uno de los grandes grupos, siempre de los más también renombrados de nuestra zona, ver a Talión. Bueno, yo creo que es una noche casi que ni soñada, ¿no? Porque no podíamos tal vez esperarlo y hay que valorarlo muchísimo, el 17 de febrero en el Elic Ateneo. Pero antes vamos a seguir escuchando aquí vuestra música. Yo me he quedado con Para Bien, Para Mal, que es el tema que cierra la obra. Tengo que reconocer que no sé por qué me han gustado más los temas del final que los del principio del disco, pero igual es cosa mía. Ahora os dejo elegir a vosotros. ¿Cuál os gustaría poner?
No, desde siempre Mira. Me gusta Utopía, pero bueno.
Pues es el primero.
Sí, es el primero.
Llevarme la contraria.
Sí. Pero bueno, a mí me gustan todos, pero...
Venga, pues vamos con ese primero, Utopía, que además da título a esta obra, Halley, sonando en La Mirada Negra. Cada vez más nos cuesta andar. Está sonando ese tema que da título a esta obra de Halley. Recordad que estamos escuchando un disco registrado en el año 1988. Para que la gente lo tenga en cuenta, porque no eran lo mismo los sonidos de entonces que los de ahora. Pero sí que es verdad que en comparación a otras reediciones que me han llegado de la época, yo creo que esto es de lo que mejor suena.
Eso, la culpa la tiene Goyo.
Menudo currazo que se ha pegado. Sí. En los estudios STR, ¿no? Son de Santurce. Sí.
Le ha dado un nuevo impulso, ¿no? A lo que había las...
Ha limpiado muchísimo. Sí. Son grabaciones en bobina cuando se grababa. Cuando se grababa, no la digital, que haces y deshaces y haces lo que se te ponen los cojones.
Todo analógico. Sí.
Y claro, entonces pues las bobinas se estropean, hay que rescatar sonidos, esto, lo otro. Hay platos que estaban perdidos, los ha tenido que sacar él ahí haciendo magia, que no sé ni cómo lo ha hecho el pobre hombre. Uh-huh.
Suena mejor de lo que hubiera sonado en el 88, ¿no?
Sí.
Sí, claro, supuestamente. La verdad que sí.
Pero suena muy limpio y con pegada y con fuerza, ¿eh? Es algo que, claro, las grabaciones nuevas priman mucho eso, el tema de que todo suena como muy fuerte y tal, y antes era como otro tipo de historia, ¿no? Sí que se le ha dado ese toque, no, voy a decir de modernidad entre comillas, porque soy más heavy
clásico
que el viento, ¿eh? O sea,
ah, pero no hablamos de espadas y dragones, que eso, cuidado.
Ya que has sacado también la temática es importante, porque son letras normalmente comprometidas, algunas declaraciones de principios también, Vamos, yo creo que...
Están al día esas letras.
Suelen ser tuyas, ¿no? Como vocalista.
Sí.
Porque hay veces que, bueno, hay cantantes que cantan las letras de otros y otros que dicen, yo tengo que cantar
las mías. Sé que llegará, que hizo Cali, las demás son todas. Melodía y letras son mías. Sí, yo siempre he sido un poco protestona, que no protestante.
Yo era un inverde, no sabía ni hablar.
Bueno, el heavy metal en España siempre ha sido un poco diferente en español, porque siempre, claro, tenías el doble filo de que ya no solamente tenías que convencer a nivel musical, sino a nivel de letra, algo que los grupos internacionales nunca pasaban, porque a veces traducías una letra y decías, vaya decepción, si resulta que no dicen nada y me encantaba la canción, ya me gusta un poco menos, ¿no?
Hombre, yo lo que intentaba era, no sé, esas palabras tan manidas como ciudad, libertad y cosas de esas, ¿no? O sea, era como, no, esas cosas no me gustan, vamos a hablar de lo que está pasando realmente, ¿no? Y así sigo, ¿eh? Sigo haciendo las mismas letras. Sí. Y de hecho, esas letras que son de hace 30 años, ya ves que no ha cambiado mucho la historia.
Sí, lo que iba a decir, que realmente,
desgraciadamente.
Realmente lo que seguimos, Utopía que hemos escuchado ahora, se podía componer hoy.
Sí. Y todos los demás. O sea,
muros y.
Sí, muros de poder.
Pero yo hoy diría más palabrotas.
Bueno, la verdad que son temas también que hay que tener en cuenta, y el título también es importante, ¿no? Utopía, hemos escuchado el tema título. ¿Por qué habéis decidido? No sé si era el título que estaba decidido para aquel año ya, o se lo habéis decidido ahora.
Yo creo que Utopía siempre era una canción muy significativa y muy representativa nuestra, creo.
Sí.
Y cuando ya tuvimos la oportunidad de hacerlo, vamos, no, ni se pensó. ¿Cuál es el título? Utopía. Mm-hmm. Además que suena fuerte, es una sola palabra y queda bien como título, y además, mira, una utopía realizada.
También es verdad. Y luego, hablando del nombre, de cambiar un poquito ese Halley, que es como os conoce todo el mundo realmente, a veces me da un poco de apuro decir Halley 86, pero es como viene aquí, ¿no? Pero claro, sois Halley, sí. Al final, para todo el mundo.
Queda feo,
¿no?
Lo de 86, pero es que lo teníamos que hacer, porque creo que hay otro grupo
en Valladolid,
que tiene el nombre registrado.
¿Sigue activo?
No sigue activo, lo que pasa que, claro, el tema de si tiene registrado el nombre y estas cosas, pues sí que miras por internet y salen grabaciones de...
Si lo tiene registrado, no puedes coger nada.
Bueno, el tema de la patente son 10 años, creo, ¿no?
Sí, igual ya ha pasado, pero bueno, también un poco para... Como fue el año que nos reunimos en el 86... cuando pasó el cometa, también queda bien.
El nombre está claro a lo que hace referencia.
Claro,
las zapatillas.
Y bueno, una banda, como decimos, muy de heavy metal. O sea, heavy metal prácticamente puro. No sé si por la época, pero bueno, está clarísimo, ¿no? Que no buscabais demasiadas derivaciones, ¿no? Podéis encontrar algún matiz de hard rock. Pero bueno, la referencia un poco con voz femenina en castellano era un poco santa, ¿no? Para todos en aquellos tiempos. Igual para ti no, ¿eh?
Para mí era Halford, pues si para ti no,
nos lo explicas y ya está. No, es verdad, ¿no? Para las chicas siempre un poco las referencias pueden ser otras vocalistas o pueden ser los vocalistas, ¿no? Porque al final era más habitual siempre escuchar
voces masculinas. Bueno, yo música, grupos españoles no solía bien, aparte no me gustaban. ahora reconozco que con el tiempo me gustan más, echando la mirada atrás me gustan más, pero cuando aquello no, yo era fan de Rob Halford, sí, de los Judas Priest, y yo quería cantar como él, ay, qué pobre feliz. Pero me, a ver, yo siempre me fijaba más siempre en los grupos anglosajones, siempre, siempre.
Uh-huh. Y luego, sin embargo, ¿por qué en castellano y no intentarlo en inglés?
Hombre, porque no sabía inglés, sabía lo justo, ¿no? Entonces, lo justo y básico, y sí que es mucho más fácil, mucho más sonoro, y dices cuatro chorradas y queda como muy bien. Pero lo realmente difícil, y saben, la gente que escribe las letras en castellano, es que quede bien, digas algo y no hagas el ridículo. Uh-huh. Eso es muy difícil.
Y que fonéticamente es más difícil.
Es más difícil.
Mucho más.
Sí. Entonces yo ahí llevaba mucho trabajo, porque intento, primero cuando sacas las melodías, te lo haces en un inglés así inventado, ¿no? Y luego, como veo que queda bien, tengo que encajar las letras en esa melodía que
la
me he inventado.
Tónica,
la tónica.
Tónica,
sí. Y entonces lleva mucho curro para que quede bien y lo que te digo, y no hacer mucho el ridículo con palabras muy tontas y frases muy chorras que no tenían ningún sentido.
De todas formas, yo creo que en aquella época también ya lo que nos faltaba. Si vas cantando en inglés ya, al centro de... de Bilbao, cantando en inglés y haciendo esta música, o sea, que nos faltaba, nos electrocutan ahí.
Era menos habitual que ahora ya...
Bueno, eso lo cantaban en inglés.
Sí, pero bueno.
Sí, pero no, pero verdad que era menos habitual que ahora. Ahora ya las bandas casi 50-50, casi, ¿eh?
Pero porque saben que aquí no se mueve nada, entonces se intenta para afuera sacarlo.
Pues mira, a los japoneses les gusta.
Sí, cuando pasa el tiempo y miramos un poco hacia atrás, normalmente, no sé si decir que entre comillas, te avergüenzas un poquito o piensas que hay cosas que podías mejorar, ¿no? Porque claro, los defectos se suelen ver más con el tiempo, ¿no?
Sí.
Y sobre todo vosotros, que habéis hecho encima otras cosas, que se ha perfeccionado mucho, mucho todo, ¿cómo lo veis? Una vez que lo habéis visto registrado, como bueno, igual.
Hombre, yo escucho mis baterías y son de manzanillo. Sí. Pero yo voy y miro qué años tenía cuando era yo, 14, 15. Ajá. ¿Dónde vas? En un estudio con 15 años
te
grabando.
Estás quitando años, ¿eh? ¿Eh? Te estás
quitando años. No, porque eso está grabado.
¿En el 88?
¿En el 88? No. Yo en el 88 me obligaron a ir a una zona muy extraña.
¿Cuándo grabaste tenías?
16, bueno, pues 16. ¿Qué quieres? Claro que todo es mejorable, pero hoy en día seguimos componiendo canciones y las escucho al de dos días y digo, joder, aquí podía haber hecho esto.
Claro.
Nosotros, si no piensas en que puedes hacerlo mejor, apague, vámonos. Apague, vámonos. Escóndete en la caja de cartón.
Yo la verdad que cuando lo hacía tenía mucha vergüenza. Me daba mucha vergüenza oírme. He estado años sin escuchar el CD que tenía en casa.
Bueno, cuando lo hacíamos y aquella época sí, joder,
me daba muchísima vergüenza,
ya.
Incluso los directos, ¿eh? Yo acababa un directo y desaparecía, porque me daba hasta vergüenza que me dijeran cualquier cosa, ¿no? Y en cambio ahora, escuchando el disco, y no me da ninguna vergüenza, estoy muy orgullosa. Claro. Y lo oigo cada vez más y
aunque
con más ganas.
Aunque quedan siempre esos, también, que para mí es un encanto realmente dentro de los discos clásicos, que es que no eran perfectos. Porque es que hoy me escucho cada disco que casi dices, joder, está grabado perfectamente, todo está en su sitio, todo suena tan bien.
¿Y
que
qué
dice...
pasa en el directo? Que luego no.
Pero volvemos
no
a eso, es lo que es grabar en analógico y grabar en digital. Claro, es que en el digital puedes hacer lo que te dé la gana.
Y también, igual, no había tantas tomas, ¿no?
No, creo.
Porque
no.
Es que ahora yo que estaba en algún estudio, digo, madre mía, digo, al final. Está claro que hasta
sí,
yo.
Sí.
Y hoy en día te pones a cantar, te meten el melodine y estás cantando como un perro y acabas cantando como un beso soprano ahí. Y luego defiéndelo en directo.
Y aparte, tomas podías hacer las que quisieras. Otra cosa es que tendrías dinero para pagarlas.
Sí, claro.
Allí el tiempo.
Y que te llegara la voz. Y que te llegara la voz para todas las tomas.
7.500 pelas de la hora. Aquello, ¿eh?
Y luego, ¿cómo ha sido el juntaros y poneros a ensayar otra vez estos temas? Porque claro, vais a tocar en directo. Habéis tenido que estar juntos, digo yo. Algo habéis ensayado.
Pues hemos estado,
¿no?
Mira, con la voz hemos ensayado mediodía. Medio ensayo, no mediodía, medio ensayo.
Y os ha gastado, ¿no?
No, faltaba Iñaki. Sí. Es que
todos juntos todavía no hemos estado, vamos por partes.
Pero, o sea, pero yo confío en ellos.
Somos profesionales.
Son unas máquinas.
Y luego, esto va a ser algo puntual, ¿no? En principio vais a hacer un directo.
Sí.
Oye, pero igual pica el gusanillo, ¿no? Porque al final, yo fíjate que le digo a la gente que es músico, que están en parte condenados, porque si te gusta y lo llevas dentro, por algún sitio lo sacas, aunque lo tengas en tu casa y lo grabes para ti. Pero algo siempre se hace, ¿no? Porque tanto tiempo, por ejemplo, no sé, sin cantar, en tu caso, ¿no, Mariluz?
Ah, yo canto mucho.
¿Otra cosa es dónde?
¿Otra cosa es dónde? Sí. Yo en casa no paro.
O en el caso de Cali, tocando el bajo, no sé si...
Bueno, yo después de lo de Halley, estuve 15 años sin tocar. Lo dejé matemáticamente, la mili y tal, y lo dejé, tal, luego me casé, cría, tal, tal. Y desgraciadamente volví a tocar en el homenaje a Seni de
eso fue ahí, en el 2008.
Ahí desde ahí.
En cruces, ¿no?
Sí. Ahí nos juntamos otra vez.
Yo recuerdo que haber tocado allí, que nos juntamos allí, y a los dos días me llamó Garlopa ya a ver si quería volver a tocar. Sí. Y mira, y hasta hoy.
Garlopa, guitarrista desde de Éxodo.
Pero bueno, ¿te acordabas de tocar el bajo o es que...?
Es
fácil para el que no sabe tocar, para que sabe...
Entonces, bueno, tema. Pues oye, me puse las pilas y hasta hoy. Ya te quiero decir que...
Estamos todos los días aprendiendo, ¿verdad?
Exactamente.
Sí. Nos juntamos en el local y todo el día aprendemos alguna cosa.
Vamos, que no va a picar el gusanillo y después de esto va a continuar Halley de alguna manera.
No. Cada uno tiene aparte su
defender esos temas y... también hoy en día no se puede. Y sacar temas nuevos de ese estilo, no.
Es mejor dejarlo así, que sí. Está muy bonito, no lo vayamos a fastidiar.
Es mejor hacer una reunión, sí, nos vemos, nos damos cuatro besos, cuatro chuchones y...
Además estamos todos, ¿eh?
Sí.
Que es curioso, estamos
todos. Y agradecidos eso, de que estamos todos.
Y que nos llevamos muy bien, claro, y que hacemos muchas risas.
Precisamente los que están más engrasados y los que no, los que habéis seguido tocando y los que no, ¿no?
Bueno, pero si te gusta y le aprietas, te pones no al nivel de los que llevamos todos los días, porque estamos más relajados. Tú siempre vas a estar tensito. Pero Goyo.
Desde aquí animamos a Goyo.
Goyo. Y en dos días el tío se ha puesto las pilas.
Sí. ¿Y lleva cuántos
si
años
quieres,
sin tocar?
Muchos. Le rascas la púa de cojones echando leches. Claro. Claro, pero tienes que tener ganas y decir, coño, pues si quiero tocar los temas con mis compañeros.
Un proyecto bonito, chulo. Y...
Claro.
Pones además todo de tenemos tu parte. Buen rollo abajo y arriba, ¿eh? Eso se transmite, siempre se ha transmitido.
Sí, de hecho estábamos pensando ser los nuevos tricicleos, porque hacemos mucha risa juntos, la verdad.
Popocho.
El caso es que se está viviendo un resurgir, ¿no? De bandas de aquellos tiempos.
Pues sí que es verdad.
Reediciones, gracias a alguna gente también, ¿no? Pero al final los que habéis hecho la música, yo siempre digo, son los músicos. Lo que pasa es que, claro, luego hay gente que se encarga de moverlo, de darle la maquetación, de darle la edición, de ponerlo un poco a la vista de todo el mundo, ¿no? En este caso de Gadir Records y de Iberia Metallica, Paco Mate también con Sons of Metal haciendo con algunas bandas. Sí. Parece que tira, ¿no? No sé si lo nostálgico o realmente lo que para algunos es igual pieza de coleccionistas o para otro, como puede ser mi caso, todavía una forma de conocer,
cosas
que para mí eran interesantes. Como yo a veces me pongo en perspectiva, ¿cómo hubiera visto yo entonces a Halley en aquellos 80? Igual me parecía, pues eso, pues... podía estar ahí a la altura, yo qué sé. Tenías a los grupos clásicos y luego a nivel más cercano podías tener a una banda como era el caso de Halley dentro de tu discografía junto a Iron Maiden, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo sería eso, ¿no? En aquel momento, descubrirlo al lado del Seven Son of a Seven Son, por ejemplo, si se hubiera editado entonces.
Hombre, en aquel tiempo la verdad que teníamos muchos seguidores. La verdad que sí, que gustábamos mucho. Y lo bueno de todo eso que es que había gente de toda la península que también nos seguía, porque había mucho fan, intercambio de maquetas, de fanzines, pero eso no lo sabíamos, eso no lo, nos hemos enterado ahora, ¿no? Que gente de Madrid, gente que de Cádiz o de Sevilla, donde fuera, resulta que se intercambiaban maquetas y eran super fans. O sea, y a mí me hace mucha ilusión este disco, y quién lo ha sacado, porque es un super fan de Halley. Entonces me motiva mucho más y hacer la fiesta para ellos, porque no sé, saber que alguien así muy lejano ha tenido 30 años tu maqueta y que todavía la escucha y que uno de sus sueños era poder rescatar ese disco, pues fíjate si te hace ilusión, o sea, solamente por ellos.
Música de amor, con música de amor.
Se podía vivir sin internet.
Y sin teléfono móvil.
Y sin teléfono móvil, porque ya parece que dices sin internet, sí. Y ¿cómo llego yo a Cádiz? Fíjate, o sea,
el día que
nos lo quiten, a ver qué hacemos.
Pues carteándote con la gente. Yo me carteaba con mucha gente, ¿sí?
Somos tontos, estamos atontados por la puta tecnología. Yo me incluyo.
Tendría que ser para mejor, ¿no? Pero en el fondo está claro que fíjate lo que se podían mover entonces las cosas con fanzines, gente que se organizaba, que... Y sin embargo, ahora que tenemos...
Por eso quizás si vas a tocar a otros sitios y lo tuyo resulta fresco. En cambio, hoy vas y eso lo hacía no sé quién, lo hacía no sé cuál. Vete a la playa, joder, tío. ¿A quién has venido a ver? ¿Me has venido a ver a mí?
Bueno, pues por mi parte yo os doy la enhorabuena porque finalmente se hayan editado estos temas, que estoy seguro que eso, que no os los puede quitar nadie, porque son vuestros, porque es algo que habéis hecho, entre otras cosas, que habéis hecho en la música, y eso ahí queda. Y desde aquí, pues bueno, pues con todo el respeto del mundo os lo digo, ¿no? Que creo que merece mucho la pena lo que ya en su día, cuando erais gente súper joven, en el momento en que se cocía esto del heavy metal más a un nivel más grande, también vosotros pusisteis vuestro granito de arena, y aquí está la prueba. Que la gente se pase el día 17 por el ICA Ateneo, que creo que va a ser algo irrepetible, porque por lo menos difícil.
Bueno, están todas las invitaciones agotadas. Se agotaron en nosotros, o sea, que no vayan más porque no van a poder entrar.
Tienen que reeditarlo.
Es que hay que decir que es precioso el evento porque se hace con invitación.
Sí.
O sea, que
sí,
al final...
La gente, sí.
Claro. A ver, quiero decir que está hecho con todo el cariño del mundo, porque al fin y al cabo no... Vamos, se puede poner, aunque sea 5 euros de entrada,
no,
y querer sacar,
no,
aunque
no
sea algo. Y está
no,
hecho
no
simplemente por el cariño. Me parece
sí,
uno de los eventos
sí
más bonitos donde yo, por ejemplo, voy a poder estar.
Es que no, porque es un concierto al uso. No,
claro,
vamos a todas las bandas a tocar una hora. No, vamos a tocar unos temas representativos, una fiestita, presentar también pues todo el merchandising y los discos que traen Gadir y Paco Mate y Paco Manjón. O sea, es una fiesta. Entonces, ¿cómo vas a cobrar una fiesta? Es que no... Sí que alguien lo planteó, pero me pareció algo, vamos, bastante feo, ¿no? O sea, no...
Bueno, pues es un sitio, yo, de verdad, muy apetecible para
sí,
ellos. Digo
sí,
yo que
sí,
la gente, sí, por supuesto, que pagaría una entrada por ir a algo así.
Sí.
Bueno, si ponen quejas en la radio y todo esto, yo prometo que alquilo una sala grande y lo volvemos a hacer. pero cobrando.
De momento yo me corrijo, entonces, que no vaya nadie más al ICA Ateneo porque ya está todo agotado.
Está todo
así
agotado.
Que...
Bueno, hay
es
una gran cristalera. En la calle, ahí, alrededor.
Y bueno, para terminar, pues podéis añadir lo que queráis, lo que me haya podido dejar fuera y os parezca que es importante decir, lo podéis decir ahora, y igual son tantas cosas, yo que sé, que por dónde empezáis. Pero bueno, lo que queráis añadir, lo podéis añadir ahora.
Bueno, importante terminar. No, saludar a Iñaki, que está trabajando, Iñaki Setién, que no ha podido venir.
Y Goyo, que está enfermito.
Y Goyo, enfermito.
Pobre.
Y nada, darte las gracias por habernos invitado y hablar también de nuestro disquito.
Eso estaba hecho desde el momento en que sabía que esto se iba a editar. Vamos, eso estaba hecho. ¿Y qué ponemos? ¿Qué tema queréis escuchar? El primero y el último son los que hemos escuchado. Ahora, de lo que queda en medio, os dejo elegir.
Muros.
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 De poder.
Es que estoy buscándola, la 5, Muros de Poder, Mario José, que nos la seleccione, y escuchamos otro tema de Haley y continuamos con el programa.
Sorprenderse por ardiente bajo atención con esta gran maniobra de prestidigitación. ¿Sabes? Quien no arriesga está muerto. Mucho peor la indecisión que el arrepentimiento. Y aquello de no hables, no mires, no toques, no cambies, es letanía de cobardes. Si nada es como cuentan, que nos cuenten lo que quieran. Vamos a marcharnos lejos del país de las certezas. Vamos a sentirnos dueños de nuestros errores y proezas. Trata es la mejor señal. Sabes, son carne, hueso y complejos, retratos de infelicidad, toneladas de ego. Y mientras se revuelven en su prepotencia delirante, que el abordaje siga hacia adelante. Si nada es como cuentan, que nos cuenten lo que quieran. Vamos a marcharnos lejos del país de las certezas. Vamos a sentirnos dueños de nuestros errores y proezas. Trataremos de evitar que la moneda dicte nuestro azar. Será un placer, será un verdadero placer redactar las crónicas a nuestro modo. Será un placer, será un verdadero placer escribirlas con tinta de oro. Vamos a marcharnos lejos del país de las certezas. Vamos a sentirnos dueños de nuestros errores y proezas. Trataremos de evitar que la moneda dicte nuestro plan.
Cambio radical en el estilo para recuperar el nuevo trabajo de Sinova, Volver, que ya tiene fechas de presentación y en concreto en lo que corresponde a nuestra zona, pues decir que estarán presentándolo en su casa, en Vizcaya, aquí en Bilbao, el próximo día 11 de marzo en la sala Santana 27. Y con ello pasamos a otra historia, y es que también estuvimos viendo en vivo a los que ya empiezas a escuchar, Sober. Nos suavizamos un poquito, luego intentamos retomar un poco más de contundencia y de rock and roll en la parte final. Sober, actuando junto a Neon Delta el pasado sábado en la sala Stage Live de Bilbao. Escuchamos este precioso Náufrago. Te contamos brevemente lo que allí vivimos y continuamos contigo hasta las 8, nos quedan todavía 25 minutos.
Sueños que se han roto y otros se partieron por la mitad. Labios que están secos pero que aún siguen inquietos por querer besar. Te seguiré esperando. Un año, un siglo, la eternidad. Y mantendré
saber de ti. Y esta batalla loca no encaja su derrota para lograr decir que aquí te seguiré esperando.
Están sonando Sober, día complicado el que tuvieron, actuación difícil la de este pasado sábado día 4 de febrero en la sala Stage Light, con un arranque de concierto pues con problemas en la guitarra de Jorge Escobedo. Eso hizo que prácticamente, bueno, los primeros tres temas, la verdad que vamos a decir que salieron un poco a trompicones, que tuvieron que hacer demasiado tiempo, la verdad que tuvieron que parar incluso el concierto, cuando además parecían solucionar los problemas de la guitarra, resulta que, bueno, se fue el sonido, pero a pesar de eso, terminaron por redondear una fantástica actuación una vez que todo les fue rodado, con una sala a reventar, completamente lleno todo el aforo del Stage Live. Finalmente temas como este hicieron el efecto necesario para que todo el mundo terminara encandilado por la magia de la banda de los hermanos Escobedo. Buen sonido con el que contaron a partir de ahí. Capacidad de enganche en cada una de sus canciones, esos grandes estribillos y esos grandes temas, tanto de su último trabajo Vulcano como por supuesto de los anteriores. Hubo un buen repaso a toda la trayectoria, tanto a lo más clásico como ya a partir del regreso de la banda, y muy significativos muchos de los temas. Un grupo que sigue estando en un gran estado de forma y significando mucho para el sonido actual de muchos grupos dentro de la escena metalera y rockera, aunque hay que decir también que abarcan un público diferente, algo que yo creo que da esa posibilidad de que precisamente salas como la Stage Life estén completamente llenas. Es importante el hecho de que ese público que está ahí fuera, que igual no se considera tan ubicado en los sonidos más duros, pueda llegar también a este tipo de bandas. Y quiero destacar lo variopinto que era el personal asistente a la sala Stage Life para ver a Sober. Y antes que ellos, no me voy a olvidar que teníamos a Neon Delta, banda que será protagonista en próximas ediciones de La Mirada Negra, un pedazo de grupo de rock and roll que hizo un sensacional concierto como telonero. Bueno, se comieron literalmente las tablas, presentaron este trabajo de debut de título Imparable y transmitieron un rock muy diferente al de Sober, un hard rock muy marcado por bandas clásicas, setenteras, ochenteras, Guns N' Roses, Motley Crue, un poquito sonido más añejo, y todo ello barnizado con algo de la actualidad, con un matiz bastante actual. La verdad que es un grupo muy muy a tener en cuenta, y además de hacer las cosas muy bien en cuanto a composiciones, en cuanto al sonido plasmado en este trabajo, tienen un directo verdaderamente espectacular que deja notar el hecho de que sus componentes proceden de otros proyectos anteriores, del Steve Wastek, que fueron realmente los, vamos a decir, el germen de lo que luego definitivamente ha sido Neon Delta, o también con esa banda de versiones Guns N' Roses, donde pudimos ver alguno de sus componentes en su día. Todo eso se deja notar para que en directo sean absolutamente infalibles. Así que vamos con uno de precisamente de los temas de Imparable, este primer disco que nos presenta Neon Delta, y nos quedamos hoy con Escupe la Verdad. Es que además dicen cosas en sus canciones. Escucha.
Acostumbrado a no preguntarte nada y en absoluta sumisión. Ellos te quieren así, tan solo un número más, con la espalda contra la pared.
que tener muy en cuenta estos chicos, porque aparte de cómo suenan en estudio, se marcaron un concierto alucinante como teloneros de Sober en Bilbao. Puedes leer la crónica más detalladamente en lamiradanegra.es. Sigue mandando la actualidad de conciertos y en este caso vamos a ir con el... A ver si me deja el lector hacer lo que quería hacer. Vamos a ir a recomendar el concierto que El Dorado va a realizar junto a Atlas y The Treatment este próximo viernes, día 10 de febrero, en la Sala Totem de Villava. Vienen presentando este excelente nuevo disco grabado en vivo, muy crudo, este mundo aéreo de El Dorado, y mostrando que son nuevamente, una vez más, una genial banda de rock and roll. El Dorado, Mundo Aéreo, en directo el próximo día 10 de febrero en la Totem de Villava. Completamente analógico en pleno siglo XXI. No hay trampa ni cartón. Son El Dorado, Mundo Aéreo. Quinta obra de los madrileños. Qué carrera tan fantástica la suya. En vivo en la Totem de Villava junto a Atlas y The Treatment en un gran cartel este próximo 10 de febrero. Se han confirmado nuevas bandas para la Skena Rock Festival y la verdad que creo que se conforma finalmente un cartel tremendo. A ver si luego me da tiempo a repasártelo todo. Pero me voy a quedar con una de esas confirmaciones, no de las últimas. Las últimas han sido Gravellar y Kinsex. Yo creo que como para estar muy contentos, porque además son grupos en muchos casos no tan sencillos de ver por aquí. Yo en concreto a Kinsex no les había visto nunca y a ver si esta vez puedo resarcirme. Y entre ese cartel, ya he dicho en pasados programas que iba a pinchar en muchas ocasiones a alguno de esos grupos que van a estar en la Skena en este presente 2017, días 23 y 24 de junio en Mendizabala, porque creo que así lo merece el festival este año, donde se han currado un auténtico cartelón. Entre ellos tendremos a Thunder, que tiene un nuevo disco. Se editará el próximo 10 de febrero, en un par de días, pero ya lo tenemos aquí y puedo decir que tengo el honor de haberlo escuchado íntegramente, completo. Me quedo con este Shake It Down para presentártelo a ti. Lo nuevo de los británicos Thunder. Estarán en el Skena Rock Festival 2017. Fetiche, los Mambo Jambo, SCR, The Soul Breaker Company, Bokan Evans, Can Country Daredevils, The Shelters, Pat Capocci, The Death Daisies, Inglorious, Bloodlights, The Godfathers, Tigers of Pantan, The Meteors, Hellsingles Underground, Kinsex, Thunder, Loquillo, Gravellar, Michael Kiwanuka, Union Carbide Productions, The Helicopters, The Cool Chip Trick, Chris Isaac y John Fogerty. Cartel completo de la Askena Rock Festival, cerrado esta misma semana, 23 y 24 de junio, en Mendizabala, en Vitoria, como siempre, y acaban de sonar Thunder, que precisamente estarán pisando ese escenario. Seguimos con buen rock, hard rock, de lo más clásico y con aroma setentero. Jeff Haley, publican en su nombre otro trabajo póstumo después de haber editado Hell My Soul con temas inéditos. En estos días se ponía a la venta Holding On, un nuevo disco donde encontramos 5 piezas inéditas y un directo. Nos quedamos con uno de los temas inéditos de Jeff Haley, en concreto con este Love Takes Time, Holding On, de Jeff Haley. You can't figure it out. It's not infatuation. Esos nombres grandes, mágicos en la historia del rock, Jeff Haley. Un complemento a aquel de Heal My Soul, si me permitís mi opinión. Creo que no tienen el mismo sonido, tal vez esa sea la razón por la cual han salido como un trabajo aparte y luego se acompañan de un en directo. registrado el 18 de julio de 1999 en el Rockefeller Music Hall de Oslo, en Noruega, por parte de Jeff Hall. Y ya digo, no creo que suenen igual de bien que los temas de Heal My Soul, que considero que tenían un sonido más contundente, más explosivo, pero en cualquier caso, una auténtica joya para los amantes del rock and roll. Nos vamos, no sin antes agradecerte la escucha, porque gracias a eso es por lo que tenemos también ánimo, ilusión, ganas, fuerzas para volver aquí a estar contigo el sábado que viene de 11 a 1 del mediodía. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Nos despedimos recordándote que quien escuchas, Marcelo Calabria Valdés, hijo de Hermes Calabria, mítico batería de Barón Rojo, estará actuando en el Cotton Club de Bilbao este próximo día 10 de febrero. Muchas cosas, muchos conciertos, muchos eventos, no te quedes en casa. Te recomendamos que asistas a ver a quien escuchas, Valdés. Hasta la próxima, agur.
Me ha dicho el capitán de este barco a la deriva que hoy no es un buen día y que aguantar el temporal y que me agarre fuerte al mástil que me traba arriba. Pa'lante hasta el final, hasta el final. Sueños de carretera, de inventarme el mundo, pero siempre a mi manera. Galones de aguardiente para las heridas, lametazos de miseria. Me ha dicho el capitán de este barco a la deriva que hoy no es un buen día y que aguantar el temporal. Que me agarre fuerte al mástil, que me traba arriba y pa'lante hasta el final, hasta el final. Verte al tiempo sonreír, que se enrojezca el cielo y saber muy dentro de mí que si quiero puedo.